Dr. Craig Kine, Hechos, Conferencia 14. Hechos 12 a 14. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 14, Hechos 12 y 13. Luke es brillante en la forma en que organiza su material. Ha estado hablando de Pedro y la iglesia de Jerusalén. Se centrará en Pablo en la última parte de Hechos. Y ahora, en el medio, va y viene entre Pedro y Pablo. Y en este último tiempo de transición, está hablando de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Ahora, la iglesia en Antioquía envía a Saulo y Bernabé con el alivio del hambre para Jerusalén en el capítulo 11 y, versículo 30. Bueno, Lucas continuará con Bernabé y Saulo después de que hayan entregado este alivio del hambre en el capítulo 12 y, versículo 25. Mientras tanto, su último enfoque es en Pedro y la iglesia de Jerusalén, aunque parte de esto tiene lugar en Cesarea. En el capítulo 12, versículos 1 al 17, aprendemos acerca de la liberación de Pedro. Ahora la persecución se está volviendo realmente seria. Herodes Agripa y es el primer rey judío desde Herodes el Grande. Como era amigo del emperador de Roma, se le permitió ser rey. Y esto es del 41 al 44. Cuando se le permite ser rey en Judea. Era hermano de Herodías. Si recuerdas haber leído en Marcos capítulo 6 acerca de Herodes, ese era Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Se casó con la esposa de su hermano, Herodías. Bueno, el hermano completo de Herodías era Herodes Agripa y era compañero de fiesta de Cayo Calígula antes de que Calígula se convirtiera en emperador. Y se convirtió en el primer rey judío oficial desde su abuelo, Herodes el Grande. Su abuela, Mariamne, era una princesa asmonea. Y eso lo hizo quedar bien ante la gente porque Herodes el Grande era étnicamente idumeo. Entonces su pueblo estaba feliz. Este es el primer rey judío que también corre por sus venas la sangre de los asmoneos, los macabeos. Era muy popular entre la gente. También tenía muchas ganas de agradar, lo que a veces le causaba problemas en Roma. Gastó su dinero tratando de complacer a todos los presentes y terminó endeudado gravemente. Bueno, hizo lo mismo en Judea. Estaba muy ansioso por agradar, como de hecho, el texto aquí dice que quería complacer a los judíos y aparentemente particularmente a los judíos religiosos, más conservadores. Entonces, estaba enfatizando su identidad judía, tal como enfatizó su identidad romana cuando estaba en Roma. Ya sabes, cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos. Bueno, cuando estés en Judea, haz lo que hacen los judíos. Quería complacer a la gente. Era muy profarisaico y frecuentaba el templo. Lo sabemos por Josefo. Bueno, arresta a James, el hermano de John. Jacob es realmente lo que dice, pero en el Nuevo Testamento, por alguna razón, Jacob siempre ha traducido a Santiago. Y lo decapita, tal como fue decapitado Juan el Bautista allá en Lucas 9.9. En este periodo, por lo general, se usaba la espada en lugar del hacha. La decapitación se consideraba más misericordiosa. Era especialmente necesario para los ciudadanos romanos. Pero como rey, tenía el poder del uso, gladius, el poder de la espada, el poder de la vida y la muerte. El Sanedrín no tenía eso. Tenían que contar con la aprobación del gobernador, pero no hubo gobernador de Judea durante este breve periodo. Fue simplemente su propio reinado. En realidad, esto desató un periodo de creciente nacionalismo judío, como dicen, podemos tener nuestro propio rey. ¿Qué hacemos cuando nos golpea la tragedia? James ha sido decapitado. Ahora Peter está arrestado. Bueno, esos son dos de los apóstoles principales. ¿Qué puede hacer la iglesia? Capítulo 12 y versículo 3. Esto fue durante la fiesta de los panes sin levadura. La persona que lea Lucas y Hechos juntos recordará del primer volumen de Lucas que ese fue el momento de la ejecución de Jesús en Lucas 22.7. Agripa a veces ejecutaba a personas para entretenimiento público. Era parte de su forma de complacer a la gente. Lo sabemos por Josefo. Era un entretenimiento público. Hacerlo en el festival sirvió como advertencia, pero también tuvo la mayor cantidad de personas. No solo como advertencia, sino también la mayor cantidad de personas allí que apreciarían el entretenimiento. Sabemos que Herodes Agripa hirió generosamente a los gentiles fuera de Judea, pero sus políticas fueron más populares entre sus súbditos judíos. Atendió los caprichos de la mayoría. Sus soldados en Cesarea, sus soldados gentiles en Cesarea, que tenían que responder ante él, aunque eran soldados de Roma, lo odiaban. También vemos eso de Josefo, pero los judíos de Judea lo amaban. Capítulo 12, 4, la ubicación. Agripa residía en Jerusalén. Este fue presumiblemente el lugar de encarcelamiento de Pedro una vez que fue puesto bajo custodia. Pudo haber sido en la fortaleza Antonia, que estaba cerca de la ciudad alta. Ese era el lugar donde había más soldados. De hecho, había una cohorte romana allí. Algunos estudiosos han argumentado que habría utilizado solo soldados judíos durante este periodo. Quizás no la guardia del templo levita, sino sus propios soldados judíos. Eso no es lo que leemos en Josefo. Lo que leemos en Josefo es que utilizó el ejército romano, las cohortes romanas que ya estaban estacionadas en Judea. Pero habría cuatro soldados cada uno en cuatro turnos. Entonces, en cualquier momento dado, habría cuatro soldados custodiando a Peter. En 12:6, cada cadena ataba a Pedro a un soldado, y luego había dos guardias vigilando afuera. Eso debería ser bastante seguro. Es de esperar que sea bastante seguro. En 12:8-11, el ángel del Señor aparece y le dice a Pedro que se ponga sus sandalias y su prenda exterior. Las prisiones normalmente no proporcionaban ropa. Así que, sea lo que fuere lo que te arrestaron, eso es lo que tenías. A menos que alguien te trajera algo más además, y pudiera pasarlo a los guardias que a menudo exigían sobornos. Pero en cualquier caso, la capa exterior podría usarse como manta, pero ahora la necesitará como capa. Y le dijeron que se pusiera esto y él se los puso. Se le caen las cadenas. Las puertas se abren automáticamente, dice el griego, por sí solas. Ese lenguaje se utiliza en muchas otras obras antiguas. Eurípides recuerda que habló de Dioniso liberando a sus seguidores. Hizo caer las cadenas y abrió puertas cerradas. Pero este lenguaje de las puertas que se abren solas lo tenemos desde Homero hasta Josefo. Está por todas partes en la literatura antigua. Pero nuevamente, nos recuerda lo que vimos anteriormente en Hechos capítulo 5, que no se puede luchar contra Dios. James murió. Pedro sobrevivió. No siempre entendemos por qué Dios interviene en un caso y Dios no interviene en otro caso. Pero a Peter todavía le quedaba trabajo por hacer. Y como vemos en el libro de Hechos, parte de ese trabajo, el lugar donde se le mencionará nuevamente como en Hechos 15 por ayudar con esta transición en apoyo de la misión gentil. Pero Agripo ejercía un poder más directo que el Sanedrín. Sus guardias eran más eficientes que los guardias de los que leíste en Hechos capítulo 5. Parece que Peter va a morir. Está dormido, pero la gente reza por él. Sin duda, ellos también habían orado por James, pero están orando por él.
¿Ahora, dónde está Pedro?
Probablemente esté en algún lugar de la ciudad alta. Eso sugiere tal vez la fortaleza Antonia, que estaba en el monte del templo, donde estaba la cohorte romana. Pero desde la fortaleza Antonia había una ruta recta hasta la ciudad alta. Podrías tomar una carretera principal, si esa es la carretera que tomaste, y simplemente cruzar un arco y ya estarías en la ciudad alta.
¿Cómo sabemos que fue a la ciudad alta?
Bueno, la casa a la que va es la casa de la madre de Juan Marcos. Tiene portón exterior. Tiene un sirviente que hace de portero. Probablemente no sea muy rico porque el sirviente parece no ser simplemente un portero. Tiene que ir a la puerta. Ella no está esperando en la puerta, pero en cualquier caso sigue siendo una casa con algunos medios. Fuera del libro de Hechos, tenemos una buena indicación en Colosenses 4:10 de que Marcos y Bernabé eran parientes. También sabemos que Bernabé tenía algunos medios por Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37. Entonces, todo esto respalda la idea de que esta es una casa bastante acomodada, ciertamente mejor que el promedio. También por 4:36 sabemos que Bernabé era levita. Entonces, esta puede ser una familia levita. Incluso pueden tener algunos vínculos con la aristocracia sacerdotal, si no a nivel de élite, al menos algún tipo de conexión.
porque había muchos sacerdotes acomodados que vivían en la ciudad alta de Jerusalén, además de algunos que vivían en Jericó. Ahora, aquí hay una reunión de oración en esta casa. Cuanto más grande sea la casa, más personas podrán entrar en ella. Entonces, este era un lugar natural para tener una reunión de oración. La Iglesia utilizó casas en lugar de edificios especiales durante los primeros 3 siglos de existencia de la Iglesia. Leemos sobre eso en Romanos 16.5 y en todas partes del Nuevo Testamento. Algunas sinagogas pobres también tuvieron que hacer eso antes de tener edificios sinagogas. La mega iglesia de Jerusalén podía reunirse en el templo, que era considerado un espacio público. Pero en este periodo, cuando la persecución es severa, la iglesia es clandestina y los hogares son mucho mejores para eso que reunirse en un espacio público.
¿Qué más sabemos sobre esta casa?
Bueno, María es la madre de Juan Marcos. Marcos era un nombre latino, por lo tanto, proviene de una familia probablemente más favorable a Roma. No necesariamente indica ciudadanía romana, que fueran miembros de la sinagoga de los libertinos de la que hablamos antes, pero al menos no indica el típico nacionalismo judío. Por lo tanto, probablemente estén nuevamente vinculados con los habitantes de Jerusalén más acomodados. María era el nombre de mujer más común en Judea y Galilea. Es por eso que lo tienes por todas partes en los evangelios y en la primera mitad de Hechos. Nuevamente, los nombres que encontramos en Hechos son adecuados para los lugares. Estos no son nombres que la iglesia posterior habría inventado y proyectado hacia Judea o Jerusalén. El nombre del sirviente es Roda. Roda significa rosa, un nombre que hoy en día también se utiliza con frecuencia en muchos círculos. Era un nombre común para los sirvientes en aquel entonces. Ahora bien, los sirvientes domésticos en realidad estaban a menudo en mejores condiciones que las personas libres que trabajaban en el campo. A menudo estaban en mejor situación económica y social, tenían más movilidad social, más probabilidades de volverse libres y alcanzar algún tipo de estatus más alto en la sociedad que los campesinos que trabajaban la tierra. Sin embargo, esto no siempre fue así para las mujeres. Las esclavas, y a veces los niños en el mundo gentil, sufrieron acoso sexual. E incluso en los círculos judíos estaba prohibido acosar sexualmente a los sirvientes. Pero el hecho mismo de que tuviera que prohibirse sugiere que esa tentación existía para algunos propietarios de esclavos, y algunos de ellos lo hicieron. Sin embargo, es significativo aquí. Esta es la casa de la madre de Juan Marcos. Esta es Mary. Entonces, es poco probable que Roda esté experimentando eso. Y lo que podemos ver en la narración es que ella conoce a Peter. Ella es parte de la comunidad cristiana allí. Ella es parte de la casa. Y esto no es tolerar la esclavitud, sino decir que esto era parte de la cultura. Roda no se encontraba en una situación particularmente mala en comparación con probablemente la mayoría de la población del antiguo mundo mediterráneo, de los cuales entre el 70 y el 90% eran agricultores rurales de subsistencia o que trabajaban en las propiedades de otras personas. 12, 14 al 16, aprendiendo la fe por la gracia de Dios. A veces Él responde nuestras oraciones de todos modos, incluso cuando no teníamos tanta fe como deberíamos haber tenido. James había sido ejecutado, posiblemente a pesar de sus oraciones. Pero observe el propósito de su reunión de oración. En el capítulo 12 y versículo 5, la iglesia está orando por Pedro. Están orando por su liberación.
Entonces, ¿qué sucede cuando Dios lo libera?
Realmente no se lo esperaban. Están sorprendidos. Roda llega a la puerta. Peter está llamando. Ella llega a la puerta. Ella ve que es Peter. Y está tan emocionada que vuelve corriendo y les cuenta a los demás mientras Peter todavía está en la puerta. Y no creen en ella, tal como los discípulos no creen en las mujeres en la tumba en Lucas capítulo 24. Es su fantasma, dicen. Quiero decir, primero, dicen, estás loco, lo cual también dijeron de las mujeres en la tumba. Es su fantasma, dicen. Es su ángel. Así como pensaban que Jesús era un fantasma en Lucas capítulo 24. Bueno, había algunas tradiciones populares en las que los justos se volvían como ángeles después de la muerte. Pero, irónicamente, un ángel acababa de liberar a Pedro. Y este era el verdadero Peter. Pero no es que la narrativa condene su fe, aunque puede que se ría de su falta de fe. Porque el propio Pedro al principio no pensó que el ángel lo estaba liberando. Pensó que estaba teniendo una visión hasta que salió al aire frío de la noche, bajó una calle y se dio cuenta, oh, esto realmente está sucediendo. Entonces, el propio Peter no lo había creído, a pesar de que estaba pasando por eso en ese momento. Quizás le tomó un tiempo despertar. Pero en cualquier caso, mientras tanto, Peter golpea la puerta. Ahora, tenga en cuenta que probablemente había otros porteadores en el vecindario. En la ciudad alta de Jerusalén, mucha gente tenía guardias en sus puertas. Entonces, alguien más podría mirar y ver quién llama a su puerta. Esta es una situación un tanto peligrosa, ¿verdad? Pero el Señor se encarga de ello. Bueno, Peter les cuenta lo que sucede cuando finalmente lo dejan entrar. Rhoda es la única que realmente lo cree inicialmente. Al igual que las mujeres de la tumba fueron las únicas que lo creyeron inicialmente. Capítulo 12 y versículo 17. Santiago, literalmente Jacob. Era un nombre judío muy común. No es el mismo Santiago que fue decapitado en el capítulo 12 y versículo 2. Hubiera sido bueno si su cabeza volviera a crecer, pero no, ese no es el mismo Santiago. Este es el Santiago que aparece más adelante en Hechos en el capítulo 15 y versículo 13. Y parece darse por sentado que el público ideal de Lucas ya ha oído hablar de James. Por eso no es necesario presentarlo de ninguna manera especial. 1 Corintios 15.7 y Gálatas 2.9. Este era el hermano menor de Jesús. Tenía gran reputación por su devoción. Más tarde, cuando fue martirizado, el pueblo de Jerusalén protestó. Y especialmente los más devotos de la ley, probablemente fariseos, protestaron por la ejecución de Santiago. ¿Qué significa eso? Bueno, Peter, puede que haya gente que esté enfadada con Peter. Él fue y comió con los gentiles incircuncisos. Probablemente se corrió la voz, pero James probablemente esté a salvo con Agripa. Probablemente la gente no querrá que ejecuten a James. Y ayudará a la iglesia porque Santiago era alguien que ya se estaba identificando con una cultura muy conservadora de Jerusalén. Y probablemente también fue parte de su educación. Capítulo 12 versículos 18 y 19. Agripa es tan arrogante que está dispuesto a condenar a muerte a otros, pero acepta la adoración y es condenado. Examina a los guardias en busca de información, tal vez bajo tortura. Estaba pensando en los esclavos porque, según la ley romana y también según la práctica griega, los esclavos eran examinados bajo tortura. Entonces, los examina y luego los ejecuta porque no encuentra a nadie más a quien culpar excepto a estos cuatro guardias. Deben haber sido negligentes. Este fue un caso capital. En casos capitales, los soldados romanos que eran guardias podían ser ejecutados por negligencia si dejaban escapar al prisionero. Y de hecho, debes asumir que es connivencia. Todos los guardias debieron haber cooperado porque dos de ellos estaban encadenados a Peter y las cadenas se deshicieron. Y luego estos otros dos estaban afuera y no había manera de que Pedro hubiera podido pasar sin que ellos lo vieran. A menos que Dios lo dispusiera de esa manera y lo hiciera para que no lo vieran. Y esa no es una explicación que él vaya a buscar. Bueno, cuando dice que ejecutó a los guardias, no se refiere a todo el escuadrón de 16. Solo se referiría a los cuatro que estaban de servicio en ese momento. Pero ves su arrogancia. Está condenando a otros a muerte. Y ahora, antes de que termine esta narración, Dios lo va a condenar a muerte. Capítulo 16 y versículo 27. ¿Recuerdas cuando el carcelero de Filipos está listo para caer sobre su espada? En el capítulo 27, verso 42, donde los soldados quieren matar a los prisioneros para que no se escapen porque es riesgo para ellos. Ahora bien, en ambos casos, es posible que no hubieran sido ejecutados, pero aún así era un riesgo. En este caso, sin embargo, Herodes Agripa no es una persona muy agradable. Salva algo de su propio honor al poder culpar a estos guardias que supone deben ser culpables y los ejecuta. En el versículo 20, bueno, se le acerca una embajada de Tiro y Sidón. Dependían de las importaciones de alimentos en Tiro y Sidón. Había algo de Tiro en el continente, pero gran parte todavía era un estado insular que había sido reconstruido en la isla. Y luego todavía había una rampa entre ellos que había sido construida anteriormente por Alejandro Magno. Pero no cultivaron suficiente comida para sí mismos. Dependían en parte de Judea para su alimentación. Y Agripa había estado reteniendo parte de eso. Y entonces ahora necesitaban venir y hablarle muy halagadoramente y demás. Josefo nos dice que esto realmente ocurrió en el teatro de Cesarea. Entonces, regresó a Cesarea en este punto donde estaba la capital romana de Judea, aunque normalmente vivía en Jerusalén. A Agripa le gustaba hacer alarde de su poder como lo hace en el versículo 21. Lucas menciona sus túnicas reales. También son mencionados por Josefo, quien destaca su esplendor. La exhibición de Agripa en otra ocasión provocó disturbios antijudíos en Alejandría. Josefo retrata esta escena particular en el teatro de Cesarea. Ese teatro fue construido por su abuelo, Herodes el Grande. Y los cimientos de este teatro aún permanecen hoy. Y esta fue una ocasión especial en la que estuvieron reunidos. Probablemente fuera el cumpleaños del emperador si entendemos correctamente los textos. Josefo dice que Agripa estaba haciendo alarde de su poder y que sus aduladores lo alababan como a un dios común, en el Oriente griego. Bueno, él era amigo de Cayo Calígula y Cayo Calígula ahora estaba muerto. Claudio era el emperador, pero Cayo Calígula era ¿quién? El emperador que intentó erigir su propia imagen en el templo de Jerusalén y exigir adoración como a un dios. Y Agripa lo había desalentado, se nos dice. Pero en este punto, Agripa, aparentemente el poder se le ha subido a la cabeza. Está feliz de ser adorado o halagado como si él mismo fuera un dios. Recuerde, a él le gusta agradar a la gente y estos son gentiles. Pero incluso Germánico, que era un general famoso cuando estuvo en Alejandría y la gente lo aclamaba como a un dios, desvió tales elogios. Se suponía que todos, excepto el emperador, debían desviar tales elogios. De hecho, al emperador no le gustaría que alguien aceptara tales elogios. En este caso no desvió el honor. Y Josefo dice que inmediatamente se desplomó, murió a la edad de 84 años, perdón, a la edad de 54 años después de 5 días de dolores de estómago. La muerte por enfermedades intestinales y lombrices se consideraba particularmente horrible. Se consideraba una muerte apropiada para los tiranos. Y tenemos otras historias de tiranos que murieron de esta manera. Pero tanto Josefo como Lucas hablan de la horrible muerte de Agripa. Luke dice que lo comieron los gusanos y murió. Entonces, Agripa, que ejerció el poder de la vida y la muerte, y quiso matar a Pedro, Pedro termina sobreviviendo, y Agripa termina muriendo. El que realmente tiene el poder de la vida y la muerte es el que conoce cada cabello de nuestra cabeza. No debemos tener miedo. Cuando, ya sabes, si morimos en el servicio del Evangelio, podemos confiar en que estamos en las manos de Dios. Él está con nosotros y estará con nosotros durante ese tiempo. Y si nos libra, nos libra y por eso también nos alegramos. De cualquier manera, sabemos que Él está a cargo. Capítulo 12, versículo 25 hasta el capítulo 13. En el versículo 3, Antioquía envía misioneros. Esta no era una práctica común en el judaísmo. Los viajeros llevarían consigo el mensaje de su fe judía. Muchos de ellos estarían felices de difundirlo, pero en realidad no enviaron misioneros. Pero recuerde, Saulo de Tarso tiene este llamado que Dios le ha dado. Bernabé lo sabe. Y en este caso, en este momento, es hora de que la iglesia los envíe. A pesar del capítulo 1 en el versículo 8, los apóstoles de Judea todavía estaban en Jerusalén en ese momento. Todavía escuchamos acerca de ellos allí en el capítulo 15 en el versículo 6. Están esperando que funcione. El evangelio se difundirá desde Jerusalén y los gentiles vendrán a Jerusalén para recibir la ley de Dios, o al menos escucharla desde Jerusalén. Pero Antioquía había tenido mucho éxito en la misión a los gentiles. Capítulo 11, versículos 19 al 26. Tuvieron una visión especial para esto. Podrían afirmarlo. Capítulo 12, versículo 25. El viaje de regreso a Antioquía desde Jerusalén para Bernabé y Saulo que entregaron algo a Jerusalén. Y, por supuesto, eso dejó algo de suspenso porque tal vez incluso estaban allí cuando Agripa estaba ejecutando personas. Pero para ellos el viaje de regreso a Antioquía fue de aproximadamente 400 millas. Ese fue un viaje significativo. Era costumbre que los maestros antiguos llevaran discípulos con ellos. Y Bernabé lleva consigo a Marcos, un joven. Quizás ya era un adolescente en ese momento. Nuevamente, alrededor de los 13 años, todavía no tenían bar mitzvá en este periodo, pero alrededor de los 13 o quizás poco después, cuando un niño entraba en la pubertad, era considerado un hombre joven en los círculos judíos y en gran parte del mundo mediterráneo. En Roma, podrían ser 15, 16 o algo así. Pero en cualquier caso, Mark puede haber sido un adolescente en este momento, en algún lugar por ahí. Era más seguro viajar en grupos. Entonces, varios de ellos iban. ¿De qué estaban hablando de una manera que no sabemos? Pero al menos los rabinos, que eran muy piadosos, consideraban que era bueno hablar de la Torá cuando se viajaba. Y probablemente tuvieron muchas conversaciones sobre la Biblia mientras viajaban y sobre las poderosas obras de Dios en sus propias vidas y los relatos de Jesús. Probablemente Lucas obtuvo algunas de sus historias sobre Jesús también de cosas que Pablo le contó, tal vez algunas de las parábolas sobre la gracia, etc. Pero en cualquier caso, en el capítulo 13 y versículo 1, están de regreso en Antioquía, y Bernabé y Saulo están entre los líderes de la iglesia, los supervisores. Los supervisores aquí son profetas y maestros. Entonces, no fueron solo los profetas de Jerusalén los que vinieron a Antioquía, sino que había algunos profetas y maestros en Antioquía, al menos en este momento. Quizás algunos de los profetas anteriores se quedaron. Y estas eran personas que hablaban la palabra del Señor proféticamente o mediante enseñanza o mediante ambas. Los estudiosos han debatido si todos estos eran todos o si algunos eran más fuertes en uno. Algunos eran más fuertes en otro. Simeón y Menahem. Menahem es una forma griega de Menachem. Es un nombre judío. Simeón y Menahem son nombres judíos, pero el apellido de Simeón es Níger. Ese era un nombre romano respetable. Pudo haber sido ciudadano romano. Pero en este caso, no se trata solo de Simeón Níger, es Simeón llamado Níger. Entonces, es un apodo. Y cuando se usaba como apodo en latín, Níger significaba negro. Probablemente sea como Simeón el Oscuro. Puede ser un prosélito norteafricano, descendiente de prosélitos norteafricanos. En cualquier caso, es judío. Bueno, dado el nombre de Simeón, presumiblemente nació judío, pero posiblemente de prosélitos de más al sur. Es de tez oscura. Luquias. Sarín tenía una gran población judía. Quizás una cuarta parte del Sarín era judía. Entonces Luquias de Sarín podría haber sido judío. Luquias era típicamente un nombre gentil, pero los judíos de la diáspora usan ese nombre. Entonces, en realidad no nos dice cuál era el origen étnico de Luquias, pero si vemos al menos diversidad geográfica, lo cual fue útil para la cosmopolita Antioquía. Tenías un equipo de liderazgo que refleja parte de la diversidad de la población. El equipo de liderazgo es mayoritariamente judío étnicamente, incluso si son de diferentes regiones. Incluso si pudieron haber tenido diferentes orígenes antes de que sus antepasados se convirtieran al judaísmo. Pero eso es natural porque, ¿quiénes serían las personas que conocerían mejor la Torá y serían capaces de enseñar mejor las Escrituras? Bueno, Manan es muy interesante porque se crió con Herodes. ¿Qué significa que fue criado con Herodes? Podría significar que compartían la misma nodriza. Los esclavos que crecieron con el heredero, especialmente los esclavos que eran hijos de la nodriza del heredero, a menudo eran liberados más tarde. Seguían siendo poderosos incluso como esclavos debido a su relación con el dueño de esclavos. Quiero decir, si eras esclavo de César, había esclavos de César y especialmente personas liberadas de César que a veces ejercían más poder que los senadores romanos. Entonces, es un sistema muy diferente al que se tiene cuando se piensa en la esclavitud en las Américas y en muchos otros tipos de esclavitud en muchas otras partes del mundo. Pero puede que haya sido un esclavo liberado, o puede que no lo haya sido. Otros niños también pudieron criarse con príncipes en la corte real y también alcanzaron prominencia. Antipas había caído una década antes de esta narrativa. Entonces, Herodes Antipas, en realidad lo que le sucedió fue que su esposa Herodías, cuando su hermano Herodes Agripa y se convirtió en rey, le dijo a su esposo, Herodes, eso no es justo. Mi hermano acaba de llegar aquí y viene como rey, pero tú has sido tetrarca de Galilea y de Perea durante toda una generación. entonces, debes solicitarle al emperador que sea rey. Y dijo que en realidad no es una buena idea. Así no funcionan las cosas en el Imperio Romano. Pero ella insistió. Y finalmente, le hizo una petición al emperador y el emperador dijo, «Nadie habla de ser rey a menos que yo lo inicie». Y desterró a Herodes Antipas, y Herodías fue con él. Entonces, a estas alturas habían perdido su posición de poder. Así que Menaén no tiene conexiones políticas fuertes per se. Sin embargo, proviene de una familia muy respetada y probablemente educada y puede ser la fuente de Lucas para el material sobre Herodes Antipas. Recibimos material especial sobre Herodes Antipas en Lucas Hechos, especialmente el Evangelio de Lucas que no aparece en algunos de los otros evangelios. Curiosamente también, pudo haberlo sido, también tenemos a la esposa de Oseas, Juana, la esposa de Oseas, mayordomo de Herodes. Entonces, hubo un par de conexiones internas con Herodes Antipas. Ahora bien, es posible que Lucas haya aprendido estas cosas simplemente porque Pablo las aprendió de otras personas. Pero en cualquier caso, Luke tiene información aparentemente privilegiada sobre esto. Lucas capítulo 13, versos 2 y 3. Los líderes están ayunando juntos. El ayuno se utilizaba normalmente para expresar duelo o arrepentimiento. Algunos judíos lo utilizaron para intentar buscar revelaciones. Aquí buscan a Dios en oración. Durante un momento de mi vida, durante un periodo prolongado de varios años, quise ayunar un día a la semana, no por un tema en particular porque tenía demasiados problemas. Nunca habría podido comer, sino solo para buscar a Dios y mostrar mi devoción sacrificialmente a Dios. Él estaba escuchando las diferentes oraciones porque a mí no me preocupaba, ya sabes, tengo que ayunar con esta oración. Es solo que tengo una relación con mi Padre. Él me escucha cuando oro y le estoy demostrando mi devoción. Pero en cualquier caso, se ayuna junto con la oración y el Espíritu Santo habla. Ahora, recuerde, el Espíritu Santo se asociaba con mayor frecuencia con discursos proféticos o profetas. Así que aquí el Espíritu funciona como el Espíritu de profecía. Recuerde, los líderes eran profetas y maestros. Entonces, probablemente uno de ellos profetizó, así es como habló el Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo, «Apartad a Bernabé y a Saulo para el ministerio al que los he llamado». Ya habían oído del Señor. Entonces, esto fue una confirmación de lo que ya habían escuchado. No fue como si se me ocurriera la idea de que se supone que debes hacer eso. Bueno, a veces tendrás que esperar tu propia confirmación de alguna otra manera. Pero esto era algo que el Señor ya les había estado hablando. Y es maravilloso cuando el Señor nos confirma cosas que sentimos que el Señor nos ha hablado. Otros a veces sienten lo mismo. Esto fue particularmente importante en este caso. Quiero decir, eran líderes. Tenían un ministerio activo aquí en una iglesia cosmopolita existente y en crecimiento. Pero ahora los están enviando a comenzar el trabajo en otros lugares, enviados directamente. Enviar probablemente signifique que se pagó el pasaje, probablemente de ida mientras se dirigían a su misión inicial, en este caso a Chipre. Capítulo 13 versículos 4 al 12, cree el procónsul de Chipre. Era costumbre que los mensajeros o heraldos viajaran de dos en dos. Y como dijimos antes, también es más seguro si tienes a alguien contigo. Los estudiantes de la Torá preferían tener compañeros para poder estudiar con ellos mientras viajaban o hablar sobre la Torá con ellos cuando viajaban. Sabes, podría resultar un poco aburrido si todo lo que haces es caminar y no tienes a nadie con quien hablar. Pero las carreteras romanas solían ser buenas y, en general, seguras, siempre que se viajara durante el día. Recuerdo que en un lugar de Nigeria escuchamos que había ladrones por la noche, y desafortunadamente, el auto se averió por la noche. Y entonces, mi amigo nigeriano que conducía el auto dijo, «Está bien, voy a cambiar la llanta, pero sal y asegúrate de que nadie nos golpee por detrás porque no tenemos luces en la parte trasera. El vehículo mientras está apagado». Entonces descubrimos que un baturi, una persona blanca, servía para algo en estas circunstancias porque mi piel clara reflejaba los faros del auto. Entonces, fue bueno que fuera útil para algo y lo logramos. Pero estábamos preocupados, ya sabes, aún no habíamos llegado a la ciudad y ya estaba oscuro. Pero durante el día normalmente era seguro viajar. Viajar era más fácil que nunca en esta parte del mundo o nunca más hasta cerca del periodo moderno en esta parte del mundo. En 13:4, viajaron de Antioquía a Seleucia, que era la ciudad portuaria de la costa. Seleucia estaba a unas 15 millas o 24 kilómetros al oeste. También estaba el río Orontes saliendo hacia la costa, pero podían tomar el camino. La propia Seleucia, como puerto, también era una rica ciudad comercial. Tenía fuertes fortificaciones. Sería muy difícil de tomar debido a los acantilados que hay frente a él y demás. Chipre era un lugar natural para ellos. Bernabé conocía Chipre. Recuerde que Bernabé es chipriota, Hechos 4 y 36. Y estaba a 60 millas, 95 kilómetros por mar de Seleucia. Bueno, en 13:5 vienen a Salamina, lo cual es natural. Sería el primer lugar al que vendrían cuando vinieran a Chipre. Salamina era una ciudad muy grande, donde probablemente vivían más de 100.000 personas. Tenía una gran comunidad judía, probablemente varias sinagogas. Entonces vienen y hablan en estas sinagogas. Naturalmente, a los maestros visitantes expertos en Torá se les pediría que hablaran en las sinagogas locales. Quiero decir, normalmente solo están ustedes mismos, pero cuando tienen visitantes, y en Salamina, pueden tener varios visitantes, cuando tienen visitantes si eran expertos en la Torá, quiero decir, aquí estaba Pablo. Él era de Jerusalén y había estudiado con Gamaliel en Jerusalén. Si no hubieran oído hablar de Gamaliel, al menos respetarían que había estudiado con un maestro experto en Jerusalén. Entonces, algunas personas, una minoría de eruditos, han dicho, bueno, no podemos creer en el libro de los Hechos donde dice que Pablo en realidad habló en las sinagogas porque dijo que su misión era a los gentiles. Bueno, mire, en Romanos capítulo 11, vemos que él también tuvo una visión para alcanzar al pueblo judío. Romanos 9, dijo que incluso estaría dispuesto a ser anatema de Cristo por ellos, así como Moisés estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. «Borra mi nombre del libro», dijo Moisés. Por supuesto, Dios no permitiría eso. Pero aún más directamente, en 2 Corintios capítulo 11, Pablo habla de haber sido golpeado varias veces con 39 azotes. Bueno, ese era el tipo de paliza que recibías en una sinagoga. Entonces, Pablo, durante su ministerio, obviamente pasó tiempo en las sinagogas. Podría haber repudiado a la comunidad de la sinagoga y haber dicho, bueno, soy ciudadano romano. No tengo que pasar por esto. Y la ley romana lo habría protegido, pero también habría sido excluido de la comunidad judía. El hecho de que lo golpeen así 5 veces nos muestra que sigue regresando a las sinagogas. Por supuesto, no fue derrotado en todos ellos, pero siguió regresando a las sinagogas. Entonces, las propias cartas de los testigos presenciales de Pablo confirman que, de hecho, habló en las sinagogas. Y Barnabés parece ser todavía el líder del equipo a estas alturas. Todavía se les llama Bernabé y Saulo. Y probablemente ambos hablaron, aunque Pablo parece haber hablado quizás de manera más elocuente. Lo veremos en el capítulo 14. A principios del siglo II, la comunidad judía chipriota atacó Salamina, y en represalia, la comunidad judía fue aniquilada. Pero en el siglo I había allí una gran comunidad judía. En 13:6 dice que viajaron. Viajaban desde la parte oriental de Chipre hacia la parte occidental. Probablemente tomaron la nueva carretera del sur. Era más corta que la antigua carretera del norte. Y algunas de las ciudades en el camino donde probablemente predicaron en sinagogas o ministraron de alguna manera. Luke solo nos está dando este breve resumen. Solo tendrá un volumen para toda la misión de la iglesia primitiva. Y este no es un lugar donde él estuvo con ellos. Las ciudades en camino incluyen Sidium, Ametista y Curiam. En realidad, no los pronuncio como se habrían pronunciado en griego. Y algunas otras cosas no las pronuncio como se hubieran pronunciado. Pero en cualquier caso, Nueva Papos. Papos era la capital provincial de Chipre. Era una ciudad portuaria griega en el norte y oeste de Chipre. Y mantuvo algunas relaciones comerciales con Judea. Ahora bien, había un famoso santuario de Afrodita. Eso no fue en Nueva Papos. Eso fue en Ol Papos, a unas 7 millas u 11 kilómetros al sureste. Pero, de nuevo, esta es una zona predominantemente pagana. pero fueron llevados ante el gobernador. Y, curiosamente, hay un palacio que ha sido excavado en lo que era Nueva Papos en Chipre. Se cree que el palacio es el del gobernador. Entonces, es posible que sepamos algo de cómo era la sala donde fueron llevados Pablo y Bernabé. Había un ábside donde aparentemente había una silla muy importante, probablemente donde se sentaba el gobernador para dictar sus decretos y juicios, etc. Habitación muy grande. Había murales en las paredes de varias escenas mitológicas sobre Aquiles y demás. Entonces el ambiente es muy pagano. Pero eso no detiene el Evangelio. Tampoco el hecho de que hubiera un mago judío allí. A menudo se pensaba que los magos judíos eran los mejores del Imperio Romano. Por supuesto, están prohibidos en las Escrituras y los judíos piadosos desconfiaban de ellos. Pero como se pensaba que los judíos tenían el nombre oculto de Dios, a menudo eran respetados por otros en el ámbito de la magia. Los aristócratas romanos a menudo incluían filósofos en sus cortes. A veces acogían a filósofos. A veces acogían a astrólogos. Más tarde, Félix, a quien conoceremos más adelante en el libro de los Hechos, un gobernador romano de Judea, se hizo amigo de un mago judío de Chipre. Entonces, sabemos que hubo magos judíos de Chipre incluso algunas décadas después de esto o incluso una década después de esto. Sergio Paulo era ciudadano romano, pero era la primera generación de ciudadanos romanos que realmente vivían en Oriente y que también eran miembros de la clase senatorial. La familia de Sergio Paulo vivía en el interior de Asia Menor. Así que creció, sí, como ciudadano romano, pero también atraído por algunas de las ideas de Oriente. Y aquí tiene a alguien que es un mago judío. Sería como tener un egipcio o un persa en tu corte, un mago persa, un sabio indio. Estas personas eran particularmente famosas por su sabiduría antigua y algunos misterios antiguos, y a veces eran consideradas exóticas por otras personas, especialmente en la parte occidental del Imperio Romano. Entonces, tiene a este mago judío en su corte, 13, 7 y 13, 8. Sergio Paulo fue aparentemente procónsul de Chipre desde los años 45, seguramente en los años 45 y 46. Como siempre, Luke ha corregido el título local específico del funcionario. En Chipre, habría sido el procónsul en este periodo. Sergio Paulo. No tenemos su nombre atestiguado como procónsul de Chipre en este periodo porque tenemos los nombres de solo aproximadamente una quinta parte de los procónsules de Chipre. La mayoría de ellos se han perdido para nosotros. Entonces, solo teníamos un 20% de posibilidades, una posibilidad entre 5, de saber cómo se llamaba. Y no sabemos los nombres de los procónsules aquí, pero sí sabemos que encaja con la carrera de Sergio Paulo. Y tiene sentido que hubiera sido procónsul en la cercana Chipre, ya que su familia era del interior de Asia Menor. Se ajusta a las otras cosas que sabemos sobre su carrera y las otras cosas que sabemos acerca de que su familia es una familia senatorial. 13,9, Saúl, que también se llama Pablo. Bueno, ¿por qué introducir su nombre aquí? Para quienes escuchan por primera vez el libro de los Hechos, puede haber tenido cierto suspenso. Oh, porque ahora se están dando cuenta, oh, este debe ser Paul. Pero es posible que al principio no se hayan dado cuenta. Aunque su historia de conversión era tan conocida, es posible que se hubieran dado cuenta de todos modos. Pero hay otra razón por la que se menciona aquí por primera vez. Los ciudadanos romanos tenían tres nombres, Trianomina y el cognomen romano, que es lo que sería Pablo. Normalmente era un sobrenombre. Paulus en latín significaba pequeño. Esto probablemente lo identifica como ciudadano romano. Casi todos los que conocemos que tenían el nombre de Pablo eran ciudadanos romanos. Por lo general, los padres judíos no querían darles, bueno, a veces les daban a sus hijos nombres romanos de todos modos, pero no sabemos si Paulus se usó de esa manera. Normalmente, no caería bien en Jerusalén o en un lugar así tener ese nombre. Y aunque Saulo era originario de Tarso, un sobrenombre romano normalmente significaría. El sobrenombre romano Pablo normalmente significaría que era un ciudadano. Su nombre romano sonaba similar a su nombre judío. Era común que sonaran similares o que a veces significaran lo mismo, pero en este caso, un sonido similar. Saul en arameo, Saulus en griego y Paulus en latín. Por cierto, Saulo probablemente no habría sido inventado para el porqué, aunque era un gran nombre para un benjamita, como sabemos por las propias cartas de Pablo. No era el mejor nombre en el mundo grecorromano donde Saulo quiso decir algo muy negativo. Por lo tanto, tiene más sentido que se llame Pablo, especialmente cuando se encuentra en un ambiente romano. Entonces, ahora que está en un ambiente romano, pasa a su nombre romano y hace una buena conexión porque Paulus está hablando con Sergio Paulus. En el capítulo 13, versos 10 y 11, el mago judío, el Masbargesis, está hablando en contra del mensaje de Bernabé y Saulo, bueno ahora, Pablo y Bernabé. Pablo toma la iniciativa en este encuentro y después de esto, normalmente son Pablo y Bernabé. Y queda ciego y Pablo pronuncia juicio. Dice que estarás ciego por una temporada. Bueno, Paul sabe cómo funciona eso porque a él también le pasó. Y además, este hombre había sido ciego, dejando a los ciegos como lo había sido Pablo antes. El juego sobre la ceguera figurativa o espiritual y la ceguera física. Lo tenemos en los profetas del Antiguo Testamento, lo tenemos en los dramaturgos griegos, etc. Entonces, eso no es inusual, pero él dice que te quedarás ciego por una temporada. Y lo llama hijo del diablo. Bueno, eso también es irónico porque era Bar Jesús, es decir, el hijo de Jesús. Jesús era un nombre algo común. Es el nombre Josué en el Antiguo Testamento. En griego, aparece como Jesús. Entonces, él no es realmente un hijo de Jesús. Realmente es un hijo del diablo. Y estará ciego durante una temporada para aprender la lección. Esto es lo que llamamos un encuentro de poder. Este mago afirmaba tener poderes sobrenaturales, pero el poder real, el poder de Dios, es mucho mayor. Y solo voy a hacer algunos comentarios aquí sobre los encuentros de poder. Mi cuñado, Emmanuel Musunga, es profesor de química en la Universidad de Brazzaville. Tiene un doctorado en química de una universidad francesa, al igual que mi esposa tiene un doctorado en historia de una universidad francesa. Y Emmanuel es un gran tipo. Y confío mucho en él. Y él es un científico. Ha publicado artículos científicos. Es un hombre muy inteligente. Emmanuel también enseña escuela dominical en su iglesia, en la Iglesia Evangélica del Congo. Me contó algo que pasó con algunos de sus alumnos. Estaban estos tres chicos que siempre se mantuvieron unidos. Y en un momento uno de ellos se enfermó gravemente. Y después de un par de meses, murió. Y luego el siguiente cayó muy enfermo. Y después de aproximadamente un mes, murió. Y enseguida el tercero enfermó. Y en ese momento, el tercero se acercó a los maestros de la escuela dominical y les dijo, «Necesito que oren por mí». Los tres habíamos acordado entre nosotros y la persona que nos dijo que recibiríamos poder sobrenatural, nos había dicho que se suponía que no debíamos decírselo a nadie fuera de nuestro grupo. De lo contrario, perderíamos el poder. El hechizo no funcionaría. Pero nos encontramos con este hombre en la calle y quería tomar un poco de nuestra sangre. Dijo que si pudieras tomar un poco de nuestra sangre, cada uno de nosotros obtendríamos poderes sobrenaturales. Nos convertiríamos en ministros del gobierno o lo que sea. Y el mayor enfermó después de tener una pesadilla en la que el mismo hombre vino y lo apuñaló con el mismo cuchillo. Enfermó y después de un par de meses murió. La noche que murió, el segundo tuvo la misma pesadilla y cayó enfermo. Y la noche que murió, el tercero tuvo la misma pesadilla y dijo, «Esto no está funcionando como se suponía». Y vino y pidió a los maestros de la escuela dominical que oraran. Entonces, mi cuñado y los otros maestros de la escuela dominical se unieron y oraron y ayunaron durante el día durante 9 días. Y entonces fueron y oraron para que él fuera librado de esto, y así fue. Y la última vez que hablé con Emmanuel, el niño, ahora joven, todavía está bien. Mi familia y yo tuvimos nuestro propio encuentro inesperado en el que un árbol se rompió desde las raíces en el contexto de que estábamos maldecidos justo donde acabábamos de estar. Durante años no pude entender cómo podía suceder eso, hasta que un día estaba leyendo Job capítulo 1 y dije, «Oh, Satanás tiene el poder de derribar hogares y cosas así». Pero Dios nos protegió. Realmente no me gusta contar mis propias historias sobre esto porque no son agradables. Así que me concentraré principalmente en contar las historias de otras personas. Pero el doctor Rodney Rawan, un bautista indio de Sudáfrica, un buen amigo mío, colega en el seminario donde enseñé antes, me contó una historia de su abuelo. Se lo había oído a su padre. Y cuando yo estaba trabajando en el libro sobre los milagros y haciendo un apéndice sobre este tipo de cosas, Rodney se puso en contacto con su padre para que pudiéramos obtener la historia directamente de una de las personas que estaba allí. Uno de los testigos presenciales. Su abuelo era un bautista indio en Durban y conoció a alguien en el mercado que le dijo, «Bueno, les voy a mostrar que mi espíritu es muy poderoso. Mi espíritu vendrá a visitarte esta noche alrededor de la medianoche y verás que mi espíritu es más poderoso que cualquier cosa que tengas». Esa noche, la familia estuvo orando y ayunando hasta aproximadamente las 11:45, y durante unos 20 minutos escucharon pasos masivos alrededor de la casa. El padre de Rodney lo recordaba con gran detalle. «Este es el tipo de cosas que se quedarían grabadas en tu memoria, ¿verdad?». Pero luego no pasó nada, y al día siguiente en el mercado, el hombre le admitió al abuelo de Rodney que su espíritu no podía entrar. El Señor protegió a su pueblo. Muchos practicantes de espíritus se han convertido a través de encuentros de poder. Eso es común en Indonesia. Es común en Filipinas. He dado conferencias en ambos lugares. En el sur de África, es común. Tandy Randa en Indonesia, a quien mencioné antes, salió ilesa de los ataques de brujería que habían sido utilizados para matar a otras personas. Todos esperaban que muriera, pero no sufrió ningún daño. El hechicero se arrepintió y aceptó a Cristo. Aquí hay una escena en la que queman objetos de brujería. Y, por cierto, esto no es, ya sabes, a veces la gente llama a los herbolarios tradicionales o algo así como brujas. Eso no siempre es necesariamente correcto. Pero estas son personas que dicen ser brujas, que dicen usar maldiciones para matar gente. Así que, 12 años después, sigue sano. No le ha pasado nada. Aquí en 8 y 11 hay una imagen donde están bautizando a curanderos que se convirtieron durante sus reuniones de avivamiento en una zona montañosa de Indonesia. Capítulo 13, versículos 13 al 41, Sermón de Pablo en Antioquía de Pisidia. Y voy a comenzar con los antecedentes de eso. Capítulo 13, versículos 13 al 1426, Pablo y Bernabé visitaron varias ciudades. Todos ellos están a lo largo de la Vía Augusta. Se podría llamar autopista Egastes. En griego, era la Vía Sebaste, la carretera de Augusto. Fue construido aproximadamente medio siglo antes, en parte porque Roma quería asegurarse de que sus ejércitos pudieran moverse rápidamente en el interior de Asia. Capítulo 13 y versículo 13. Mientras navegaban directamente o bastante cerca directamente al norte desde Pafos hasta la costa sur de Asia Menor, probablemente desembarcaron en Atalia, que era el puerto principal de Perge. Y luego probablemente viajaron por carretera. Probablemente el río era algo navegable, pero aún así habría que viajar por carretera desde el río. Entonces, tenía sentido que si hubiera más de uno, tenía sentido que viajaran por carretera. Viajaron por carretera desde Perga, 10 millas o 16 kilómetros al norte. Perga estaba a 5 millas incluso de aguas posiblemente navegables de este río. Esta es Perge en Panfilia, dice el texto. Panfilia formaba parte del distrito de Panfilia-Lisia en este periodo. Entonces Lucas describe correctamente el territorio. Esto fue parte de Panfilia-Lisia desde los años 43 hasta alrededor del 68, definitivamente durante este periodo de tiempo. Perga era una ciudad muy importante en la costa. Es posible que haya tenido más de 100.000 personas. Bueno, entonces empiezan, luego probablemente viajaron hacia el noreste por la vía Sebaste, autopista Egastes. Había un par de rutas más que podrían haber tomado, pero esa era la mejor. Y esa es la más probable para el lugar al que viajaban. Ahora bien, ¿por qué viajarían al interior? Aquí, Perga tiene probablemente más de 100.000 habitantes, pero Lucas cuenta historias de lo que sucedió en Antioquía cerca de Pisidia en 1314. Antioquía cerca de Pisidia, que no debe confundirse con la anterior Antioquía siria cerca del Orontes de la que hablamos, no era tan grande como Perga u otras ciudades a lo largo de la costa. Era una colonia romana porque, nuevamente, Roma había querido colocar veteranos en el camino cuando estaban estableciendo colonias porque era una manera de mantener seguro el interior de Asia Menor en un momento de una generación anterior cuando no era muy seguro. Había 5.000 colonos, descendientes de los veteranos que vivían allí, además de otras personas además de los colonos. Pero aún así, no es una población muy grande en comparación con algunas de las zonas costeras. Eran conocidos particularmente por su adoración al dios Men. El templo más grande, sin embargo, a nivel local, fue el templo recientemente construido en honor del emperador, en honor a César. Era mucho más pequeña que las ciudades costeras. Sin embargo, sabemos por la arqueología que la familia de Sergi y Poli vivió en esta región, especialmente al noreste de aquí. Y si les hubiera proporcionado cartas de recomendación, lo que natural y normalmente haría si se convirtiera en creyente, fuera o no su fe permanente, tenemos algunas razones para creer si más tarde se convirtiera en senador y sirviera en Roma en un periodo posterior.
Generación.
Es posible que haya hecho algunas cosas que honraron a César de maneras que los cristianos normalmente no habrían considerado apropiadas. Aunque podemos recordar a Naamán, a quien se le permitió entrar a un templo pagano en Dos Reyes, capítulo 5, pero en realidad no adoraba al dios. Simplemente dejó que el rey se apoyara en él mientras adoraba al dios. Pero en cualquier caso, Sergio Paulo era al menos un creyente en ese momento, y sería natural que le proporcionara cartas de recomendación. Esa sería una de las razones por las que irían al interior. Ahora, también podían hablar en sábado en la sinagoga de allí. Esa era la única época en la que normalmente se celebraban reuniones públicas judías, el sábado y los días festivos. A veces la gente tendría escuelas si la comunidad judía fuera lo suficientemente grande y la gente pudiera ir a estudiar a la sinagoga. Esto se atestigua con mayor frecuencia en un periodo posterior. Pero en cualquier caso, en el capítulo 13, versículo 15, las lecturas de las escrituras que se usaron, Pablo probablemente comenzará con las lecturas normales de las escrituras que dan. Hay una lectura, especialmente de la Torá. No sabemos si las lecturas se arreglaron todavía en este periodo. Puede que lo hayan sido. Posteriormente, hay un ciclo trienal. Tienes lecturas de la Torá y los profetas. En este periodo, algunas personas piensan que la gente pudo haber elegido sus propias lecturas, especialmente en la diáspora fuera de Judea y Galilea. Un sermón en la sinagoga normalmente sería una homilía sobre un texto leído. En realidad, Pablo predica desde el principio y continúa a través de los profetas al final del siguiente sermón. Los dirigentes de la sinagoga lo invitan a hablar. Nuevamente, esto sería natural. Aquí hay alguien que en realidad es de Judea de visita. Está capacitado para hablar de las Escrituras. Por supuesto, le van a preguntar. Los gobernantes de la sinagoga eran a menudo un cargo honorífico, pero a menudo también podía referirse a los más altos funcionarios de las sinagogas. Las inscripciones lo demuestran. A menudo se asignaba este cargo a personas que eran particularmente de clase honorable y respetable en términos de las divisiones de clases que se pensaban en esa época. Estos también eran a menudo donantes de la sinagoga. Bueno, en 1316, en la diáspora, a diferencia de lo que vemos sobre Jesús como en Mateo 5.1, en la diáspora, un orador normalmente se pondría de pie para hablar. Jesús lee y luego se sienta para exponer en Lucas 4, pero en la diáspora fuera de Judea y Galilea, un orador normalmente se pondría de pie. Entonces Pablo se mantiene firme. Luego tenemos una exposición basada en las Escrituras en el capítulo 13, versículos 16 al 43, bastante diferente de la forma en que Pablo predica a los gentiles. Pablo se adaptó a diferentes audiencias en sus discursos del mismo modo que se adaptó a diferentes audiencias en sus cartas, lo que se consideraba un buen principio retórico en la antigüedad. Bueno, la próxima vez lo que vamos a retomar es en realidad el contenido del mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y como vamos a ver, a algunas personas realmente les gusta lo que Pablo tiene que decir, pero a otras realmente no les gusta lo que Pablo va a decir. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 14, Hechos 12 y 13.